Nos vamos al encuentro de Yanai Silverstein. Le damos la bienvenida al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo andan por ahí? Bueno, tema ineludible otra vez, como dijimos, por mucho tiempo nos va a ocupar. Y ayer fue aniversario, un mes del 7 de octubre. Y nada, es tema excluyente. Casualmente estaba programado largamente un congreso de una organización que se llama Combat Antisemitism, que lo hizo en Montevideo. Entonces hubo un gran evento ayer de noche acá en un hotel de primera línea, donde estuvo Pilar Rahola y donde estuvo un muchacho que fue protagonista, que organizaba el famoso festival de música en el desierto, y que es un superviviente, un sobreviviente, y aparte un héroe de guerra, si se quiere, porque salvó no menos de 2 o 3 personas concretas y manejó una situación durante muchas horas. El evento fue un evento, bueno, como siempre, con exceso de discursos, con algunas cosas que para mí en lo personal estaban un poco fuera de contexto, dado la situación que estamos viviendo. Estaba pensado desde otro lugar, estas cosas se planifican de un año a otro. Pero creo que el testimonio, más allá de Pilar Rahola, a la cual no me quedé a escuchar, pero está en toda la prensa y cuyo discurso conocemos bien, el testimonio de este muchacho entrevistado por Shai Avent, ahora no me estoy acordando del nombre, lo acabo de pedir, apenas lo tenga te lo digo, no me extrañaría que ya haya estado o que esté pasando por Argentina estos días. Realmente el testimonio fue removedor, con 2 o 3 videítos caseros muy duros de la situación y de cómo se dio todo. Entonces, el chico tiene un espíritu pacifista, el festival tiene toda una idea ecológica, él estuvo explicando, de que no se hace basura, no se fuma y no se tiran colillas al piso, en fin. Y realmente se ve que es un chico idealista, un chico y planteaba que quieren volver a bailar, quieren en el futuro volver a hacer el festival. Entonces, él también en la semana tuvimos acá el acto por el aniversario de la muerte de Rabin, que siempre es un hito en el cual las Tnuotnoar, la juventud, especialmente Avonim Dror, que es más bien de izquierda, rescata la figura de Rabin y el mensaje de paz. Y todas estas cosas y el contraste entre varias campanas que uno escucha y varias voces que se van sumando es, por un lado, pensar el tema con desde un lugar de un sionismo más bien adolescente, idealista y con ideas de paz un poco ingenuas y un poco hippies, o si pensar el tema en una dimensión más adulta, que es más trágica, y que es un poco más fatalista. Y yo lamentablemente siempre me inscribo en esta última opción, no porque sea especialmente maduro, soy viejo, pero especialmente maduro no sé. Pero creo que lo que pasó hace un mes, que recién lo estamos empezando a entender y recién se está empezando a revertir un poco la situación, ha sido un golpe durísimo. Yo escribo ahí en la columna que les mandé que Israel fue hackeado, creo que esa es la palabra. No es un jaque mate, si Israel sufre un jaque mate estamos en problema, pero Israel fue hackeado. Y al mismo tiempo que Israel fue hackeado profundamente, y vos recién hablabas sobre el comentario de un oyente sobre el gobierno de Netanyahu y sus responsabilidades, también hemos sido hackeados los judíos de todo el mundo. No sé cómo está la situación en Argentina, creo que no está sencilla. En Montevideo por ahora está relativamente tranquilo, en Montevideo todo se escala mucho más chica, pero no nos olvidemos que en 2016 mataron a David Frem 2 años después de la escalada del 2014. Quiere decir que nadie está ajeno a las consecuencias. Pero Europa está que arde, Estados Unidos está que arde, y entonces el antisemitismo ha adquirido una virulencia ya desbordada. Digamos, detrás de la causa esta, de la supuesta causa palestina, que no es la causa palestina, se han salido los peores antisemitas de todos los tiempos a manifestar su odio contra Israel, contra los judíos y a justificar cualquier tipo de acción. Pero al mismo tiempo, como te decía, uno puede estar desde un lado más panfletario y más de eslogans y decir, bueno, vamos a prevalecer, vamos a establecer la paz, aunque una de las grandes incógnitas es qué va a pasar con Gaza cuando se termine Hamás algún día. ¿Quién va a quedarse ahí controlando? Si vamos a volver a plantear una ocupación de Gaza, lo cual sería un desastre, pero si no lo hacemos, ¿cuál es la alternativa? Entonces, los temas no es que son wishful thinking, no es lo que uno quisiera, sino es lo que es, esa es la realidad. Y por otro lado, hay quienes dicen, bueno, después de un desastre así, como fue lo de Yom Kippur, que vos también hacías referencia, vamos a tener la oportunidad de construir una paz duradera y verdadera con la autoridad palestina, con los otros países árabes. Yo creo que nada de eso está escrito, nada de eso hay que darlo por sentado. Y yo escucho, como vos sabés bien, siempre hago mucha referencia al Instituto Hartman de Jerusalén y escucho en forma, cada día por medio, los podcasts que hace Daniel Hartman con Yossi Klein Halevi, que son muy recomendables para cualquiera que pueda escuchar inglés en forma fluida. Y justamente ayer escuché uno que hablaba del eslogan desde el río hasta el mar, ¿no? Este eslogan, From the River to the Sea, que se está usando tanto, y Free Palestine. Y lo que eso supone y lo que eso esconde o no esconde, lo que eso muestra, que es el deseo de exterminio. Entonces, para mí, ayer la embajadora de Israel decía en su discurso en este evento que Israel no será el mismo después del 7 de octubre. Y a mí me queda claro que no va a ser el mismo después del 7 de octubre, porque se desnudaron un montón de supuestos que dábamos por sentados o que pensamos que no iban a pasar, y bueno, están pasando, sucedieron, y va a ser muy, muy difícil ir para atrás. Si pensábamos que lo de la crisis institucional, la reforma judicial, era un antes y un después, bueno, con esta guerra, con las 1.400 víctimas sacrificadas, porque realmente después que escuchás la historia de este testigo que se llama Hen Mizrahi, me acaban de pasar el dato, gracias Janet Rutman. Hen Mizrahi, después del testimonio de Hen, vos te das cuenta que realmente fue un sacrificio, una matanza, fue un desastre, y hasta que pudieron llegar, y hasta que las Fuerzas Armadas pudieron llegar, fue un colapso así, poco creíble en un estado de alta seguridad como es Israel. Entonces, nada, yo soy optimista en lo militar, yo soy optimista en que Israel va a conseguir su objetivo, y creo que nos enfrentamos, y en esta etapa de mi vida me enfrento a pensar el sionismo y a pensar el proyecto Israel desde otro lugar. No es solo que han muerto aquel Israel idealista que yo tanto amaba, que siempre hablamos de las canciones, de aquellos autores. No solo ha muerto porque tiene grupos fundamentalistas y religiosos y ultraortodoxos y gente de derecha y fascista y todo lo demás. No, también ha muerto porque el entorno, los vecinos, no terminan de aceptar de que ese es nuestro lugar y de que en ese lugar no vamos a quedar, que no hay otro lugar para ir, y que tienen que, como se dice en hebreo, leashlim, aceptar de que somos parte del paisaje. Y si hubiéramos ganado mucho tiempo, si hubiéramos prosperado en alguna de las chiquicientas negociaciones que hubo a lo largo de estos 75, 80, 90, 100, 120 años, llamalo como quieras. Entonces, repito, si querés un panorama optimista, yo no soy el interlocutor, pero tampoco es un panorama pesimista en el sentido de una destrucción, pero sí es un panorama, me han pedido que no use esa palabra, pero sombrío, un panorama de de pesadumbre, de tener que volver a remar contra un montón de cosas que creíamos que ya no estaban y siguen estando, que es el odio antisemita. Yo siempre sostuve que el antisemitismo no era una forma de crear identidad judía, y lo sigo sosteniendo. Lo que tengo que reconocer es que el antisemitismo existe. Existe y es un fenómeno de masas, y es un fenómeno que prevalece por encima de los valores del judaísmo. O sea, el antisemitismo entierra los valores del judaísmo, los niega. El relato judío queda sepultado, como quedó sepultado en menos de una semana, quedaron sepultados los 1.400 asesinados en el desierto por la victimización palestina. Es decir, cómo se han apoderado de nuestro relato, cómo se han apoderado del relato de la victimización, es un fenómeno increíble. Estoy sonando un poco mezclado, pero realmente uno está todo el día así, pensando cosas, tratando de escribirlas, tratando de ordenarlas. El que quiera algo más ordenado, que lea la columna. A mí es lo que me sale decirte. Y una vez más, yo agradezco no solo el espacio, sino agradezco esta posibilidad de hablar en forma espontánea. A veces sale mejor, a veces sale peor, pero bueno, creo que es parte del asunto, es que nadie puede tener una respuesta inequívoca. Y los que la tienen es porque hacen política y hacen otro tipo de cosas, o lobby, asbará, llámalo como quieras. Yo no hago eso, yo lo que trato es de pensar los temas con profundidad. Y me doy cuenta que no estoy solo, porque cuando escucho a Daniel Hartman y a Yossi Klein Halevi, a los cuales respeto muchísimo, que son muy influyentes en el mundo anglosajón, me doy cuenta que no, que muchos de nosotros no estamos solos, que entendemos lo trágico del momento, lo difícil que es, especialmente para los que viven en Israel, las víctimas, los sepelios, las levayot, en fin, las semanas de duelo, las shivot, todo eso realmente es algo que desde acá por ahí no podemos percibir. Así que nada, ayer fueron 30 días, es un número muy simbólico, un mes del acontecimiento, de la tragedia. Recordar a los difuntos y seguir honrándolos, trabajando la memoria y trabajando el futuro, trabajando los verdaderos valores de ser judío, de sentirse judío, con religión, sin religión, con cultura, con donde quieras, pero seguir sintiéndote parte de este relato que incluye tanta tragedia.
Yanay, te puedo hacer una pregunta. Vos mencionaste algo dicho por la embajadora y que vos de alguna manera refrendabas y que todos entendemos que Israel no será la misma. ¿Tenés alguna idea de todo lo que vas pensando sobre qué va a ser de Israel? Porque no va a ser la misma es también un slogan, pero no va a ser la misma puede ser casi cualquier otra cosa. ¿Qué va a ser Israel? ¿Cómo imaginas a la Israel de los próximos 10 años?
Honestamente, yo no tengo una respuesta a eso.
Yo tampoco, eso pregunto.
No. Es que si te dijera, yo estaría también en otro rol, que sería el de analista político, analista de la realidad. Yo también sigo a una persona como Einat Wilf, que fue política y hoy hace mucho lobby y asbará, y es clarísima. Y según ella, Netanyahu hace rato que no debía estar en el cargo, y sin embargo sigue estando. Por otro lado, me dicen familia, parientes que están escuchando en Israel, que escuchan todos los días las noticias de Israel, que en realidad Netanyahu ya no está mandando, que quienes están manejando la guerra es Gantz, Gallant, Eisenkort y todo el séquito de Ramat Galim y eso. A Netanyahu lo ves cada vez más demacrado, pero sin embargo Netanyahu es un bicho político y todo el mundo habla de que va a caer después de la guerra, y yo honestamente no puedo estar tan seguro que va a caer. Ya cayó y volvió a resucitar, ya ganó un gobierno como el de Lapid, Bennett y Gantz y lo destruyó en un año. Sí, así, lo demolió en un año, lo tiró por la borda, lo que parecía algo bastante promisorio. A mí me gustaría pensar en un país en esa versión, más de derecha, más centro-derecha, más conservador, más halcón en la seguridad. A mí eso no me importa. ¿Cómo resolvemos el tema palestino? Habrá que tomarse el tiempo. Los palestinos han tomado todo el tiempo el mundo. Capaz que ahora es nuestro momento de tomarnos el tiempo. Pero sí me gustaría pensar en un gobierno y en una sociedad que acepte también de una vez por todas el pluralismo que la constituye. Es decir, que tenemos a los jaredim, a los ultrarreligiosos, que tenemos a los laicos, que tenemos quienes pagan impuestos y quienes no, quienes sirven en el ejército y quienes no. También esta guerra ha mostrado muchas caras, ha mostrado 300.000 israelíes desesperados por volver a Israel a pelear. Hemos visto éxodo de gente que se fue de Israel, israelíes mismos que estaban de vacaciones y decidieron no volver. Sé de padres que les piden a sus hijos no vuelvas porque saben que van a unidades de élite y eso significa que las chances de morir son muy altas. Hay de todo. No en vano somos 7 millones de judíos en Israel. Cambió. Y como decía también Daniel Hartman, hubo un tiempo que en Israel se decía es bueno morir por la patria, Tov Lamut Be'ad Arzeinu. Y en los últimos 15, 20 años se decía Tov Lihiot Be'ad Arzeinu. Está bueno vivir por nuestra patria. Es decir, que el deseo de morir heroicamente, bueno, ahora se recuperó un poco porque esta tragedia lo disparó. Pero la verdad es que la gente venía acostumbrada a ser feliz, a tener calidad de vida, a tener cierto bienestar económico a pesar de las desigualdades, a estar en la cresta de la ola, a liderar en un montón de rubros, incluso a ganar ahora campeonato de fútbol. No sé, había como una euforia de nos normalizamos, somos un país como todos, ¿sá? Y bueno, no somos un país como todos.
Euforia como la que siguió a los 6 días también y derivó en la guerra de Yom Kippur. Hay que tener cuidado con las euforias.
Sí, ese es otro tema. Sí. Pero bueno, la seguimos la semana que viene, Dani.
Me va a encantar, ¿eh? Y ojalá haya buenas noticias para poder contar.
Yo te repito, ojalá pudiéramos hablar de otros temas, pero creo que es nuestra responsabilidad seguir hablando de esto. Si no, creo que estaríamos eludiéndola y no creo que sea ni la idea ni de la radio, ni es la mía cuando me sumo a estas audiciones y pongo lo mejor de mí para pensar los temas.
Yanai, un abrazo grande para vos, para tu familia y tu comunidad.
Un abrazo.
Yanai Silverstein, él está en la República Oriental del Uruguay. Nos encontramos con él cada semana aquí en el Coffee Break y en Radio High.